Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del 8 de noviembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para anunciar el programa de psicoterapia para mujeres embarazadas en situación emocional vulnerable. Nos hace favor de acompañar en el presidium la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Clínicas de la Salud Mental del CUCS. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Gabriel Zárate Guerrero, profesor investigador del CUCS y responsable del programa Nacimiento y Crianza con Amor. Muy buenos días. Y también saludamos a la maestra Yasmín González Gaxiola, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y responsable del programa de psicoterapia para mujeres embarazadas. Muy buenos días a los tres. Saludamos también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero.
Bueno, primeramente quiero agradecerles el hecho de estar aquí, atender a la convocatoria, que la idea, bueno, vamos a centrarnos como a tres niveles, digamos. Primero vamos a hacer una introducción, digamos, a los servicios que estamos preparando en el Departamento de Clínicas de Salud Mental. Algunos ya incluso los estamos haciendo los programas piloto actualmente, que, bueno, vienen a funcionar de acuerdo a todas estas necesidades que vemos en el contexto en donde vemos cada vez en nuestro medio local, regional, nacional, internacional, distintas problemáticas muy asociadas a cuestiones de violencia o a indicadores de patología respecto a lo que es la salud mental de los pobladores en general y en específicamente de ciertos grupos de edad o ciertos grupos respecto a profesiones, ocupaciones que se tienen en nuestra población. Y bueno, yo quiero comentarles pues que estamos haciendo un giro para voltear a ver cuáles son esos indicadores de bienestar, precisamente tratando de pasar de esos discursos y de la investigación que estamos haciendo respecto a todos estos indicadores, pasarlos precisamente a la acción y establecer estos programas que están trabajando hacia de manera preventiva para evitar en un futuro, en un plazo mediano y a largo plazo, que precisamente puedan formarse todas estas patologías. Entonces, debemos de insistir mucho pues en la generación de indicadores positivos, de emociones positivas y de bienestar en general y calidad de vida para toda nuestra población. Y en ese marco, pues ahora mismo estamos desarrollando diversos ejes estratégicos, que uno de ellos es el desarrollo de habilidades socioemocionales en distintos grupos etarios. Estamos trabajando con niños, estamos trabajando con jóvenes, estamos trabajando con adolescentes en distintos niveles también educativos, específicamente con las preparatorias, programas de manera muy intensa en coordinación con otras dependencias universitarias, pero también estamos trabajando programas que tienen que ver con parentalidad positiva, es decir, desde varias aristas, estar previendo y desarrollando estas cuestiones de factores protectores que pueden facilitar pues una vivencia de manera más armónica entre todos. Vamos también para 2018, el próximo semestre, estar trabajando de manera terapéutica y preventiva con parejas. Y también estamos preparando, también haciendo convenio con unas instituciones internacionales respecto a todo un abordaje para personas o personal que trabaja con niños y jóvenes respecto a la promoción de la bondad y la amabilidad como parte de las formas con las que tendremos que estar vinculándonos, ¿no? Pero en específico hoy venimos a trabajar con uno de nuestros proyectos estrellas que es el programa de Nacimiento y Crianza con Amor, que ahorita el doctor Zárate nos abordará más eso, pero estamos apostándole precisamente a que esto es una acción primordial que nos va a permitir que a largo plazo tengamos menos sintomatología de la que está ahorita, abonándole de manera muy, muy negativa a nuestra niñez y nuestra juventud. Entonces, bueno, pues yo me gustaría cederle la palabra al doctor Zárate y bueno, pedirles que si nos ayudan pues estar pendiente también de lo que son nuestras redes para el nacimiento pues de todos estos programas a partir de enero del 2018.
Muchas gracias por sus palabras, doctora Rubalcaba Romero. Ahora escucharemos al doctor Gabriel Zárate Guerrero.
Sí. Muchas gracias, buenos días. Bien, la idea de abrir un programa que se llame Nacimiento y Crianza con Amor es una idea que afortunadamente ha fructificado con todo el apoyo de la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Clínicas de Salud Mental, y aprovechando también una coyuntura que se presenta ahora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en donde nuestro señor rector ha tenido a bien el poder apoyar en la remodelación de algunos edificios de psicología. Eso da lugar a que tengamos un espacio recién habilitado, muy cómodo y que tiene espacios para trabajo grupal. El programa Nacimiento y Crianza con Amor viene a responder a una necesidad muy importante de atender todo lo que tiene que ver con la parentalidad, el nacimiento de los bebés, que en nuestra sociedad es atendida desde un punto de vista médico, pero desgraciadamente ha quedado de lado todo lo que tiene que ver con los aspectos emocionales, psicológicos, con lo que es la vida humana como tal. Realmente atender el nacimiento y la crianza temprana es fundamental. Nosotros pensamos en un primer momento llamarle a este programa prevención primordial. Es decir, creemos que es la base de la sociedad. Si cambiamos la forma de nacer, cambiaremos la sociedad. Y esto es un programa entonces que comprende varios subprogramas, varias actividades en las cuales hemos pensado el atender el antes del nacimiento, es decir, todo lo que es la preparación en el parto, para el parto, o si no es parto, bueno, si es cesárea, digamos, no tenemos nada en contra de la cesárea cuando esta es lo que de acuerdo al criterio médico conviene, pero toda esta preparación del embarazo es muy importante y desgraciadamente no se atiende en nuestro contexto. También lo que es el mismo nacimiento como un momento clave en la historia de una mujer y en la historia de cualquier persona, cualquier ser humano, y enseguida también lo que es en el posparto. Sabemos que hay muchas cosas que se mueven en todo lo que es esa adaptación de la madre, del padre, de ese recibimiento de un nuevo bebé en el seno de una familia. Entonces tenemos un programa que tratamos de generar, no solo dentro de Cooks, sino también en una especie de red con otras instituciones que ya en nuestro contexto están también haciendo esfuerzos por retomar esa atención. Y entonces pensamos que la clínica que se está inaugurando ahora en Cooks sea un polo importante de promoción en ese trabajo de red.
Muchas gracias, doctor Gabriel Zárate. Ahora escucharemos a la maestra Yasmín González.
Gracias, buenos días. Bueno, este es un espacio que la verdad es que inició un poco raro, pues, porque por invitación del doctor Gabriel se acercó y quería un poco que yo lo apoyara. Yo soy terapeuta sexual y me dedico a la parte de la sexualidad. Y entonces me pidió así como un apoyo para la cuestión de dar a la mejor educación sexual. Y yo le decía, bueno, hay mucha gente que se dedica a esto, ¿no? Creo que podrías aprovecharme, podríamos hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces surgió este proyecto de poder generar un espacio de psicoterapia para las mujeres embarazadas, pensando en varias cosas, ¿no? Una es que si somos mejores papás, mejor mamá, mejor papá, también podemos educar mejores seres humanos, mejores hijos. Y este trabajo empieza desde la gestación. Hay investigaciones que hablan de cómo el trabajo, ¿no? La vivencia que tenemos a través del embarazo, ¿no? Con nuestras madres, a través del parto, tienen que ver de manera significativa con nuestra forma de ser en nuestra vida, ¿no? Sí hay mucha tendencia a tener como embarazos o partos vaginales, sobre todo porque les estamos dando más herramientas a nivel emocional a las personas. Entonces, la idea es como generar un espacio donde cualquier persona, mujer embarazada, que son los requisitos que estamos pidiendo, y que esté en un estado vulnerable ocasionado por lo que sea, ya sea porque se haya quedado sola, que generalmente es el caso de las adolescentes, por ejemplo, ¿no? O que esté pasando por una situación de salud que le esté costando trabajo disfrutar su embarazo, ¿no? Estas pueden ser como algunas de las condiciones de las personas que podrían formar parte de este grupo, ¿no? Es un espacio, bueno, lo vamos a empezar probablemente a partir de la próxima semana. Hay algunos requisitos, necesitamos una entrevista para poder hacer como un filtro de si es las personas con el perfil que nosotros queremos trabajar, pero además esto ha dado como pauta a que hagamos más cosas, ¿no? Esto es una investigación que también estamos realizando y la idea es como poder también trabajar con más gente que podamos, incluso esta es una experiencia que, bueno, ahorita les podrá compartir el doctor Gabriel, que a nivel aquí de México no conocemos, bueno, él sabe más de estos datos, ¿no? Porque se ha dedicado más a investigar sobre este tema, pero es una experiencia que de alguna manera es innovadora. Queremos tener la experiencia de trabajar, además, bueno, ustedes no son psicólogos, pero aquí en la psicología hay corrientes, hay formas de trabajar diferentes, los dos tenemos una formación diferente en ese sentido, entonces todo esto va a ser un proyecto piloto donde vamos a sistematizar toda la experiencia y crear una metodología para entrenar a más gente y seguir ofreciendo este servicio de manera continua, pues como abierta, ¿no?
Muchas gracias, maestra González Gaxiola. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
¿Qué tal? Eduardo Chávez, buenos días. Yo quisiera preguntarles en qué porcentaje de los embarazos o de los nacimientos se da precisamente estas patologías de después del nacimiento.
¿Después del nacimiento o también dentro del momento del embarazo? Sí, bueno, a ver, la pregunta es un poco en qué porcentaje se dan esas patologías. Miren, lo que sucede en el embarazo y después en el temprano posparto es una, digamos, como alteración emocional muy importante. Eso está repertoriado por la literatura especializada y señalan, por ejemplo, que esas alteraciones emocionales se viven incluso en más de la mitad de las mujeres embarazadas y también en más de la mitad de las mujeres después del posparto. Son índices que son extraordinariamente altos. Se llama posparto blues a un periodo de labilidad emocional que está comprendido más o menos entre la primera semana y la segunda después del posparto, y que implica que la mujer se encuentra bastante movida en sus emociones. De repente puede pelear con su pareja, está enojada con, qué sé yo, con los niños más pequeños, con los otros niños que tiene, está intolerante de algunas cosas, siente quejas, digamos, etcétera. Y a veces eso no se entiende, digamos, en el seno de la familia pueden decir, bueno, ¿qué te pasa? Oye, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me tratas así? Es decir, hay algo de incomprensión ahí, en el entorno. También, no solo en el entorno familiar, sino también en el entorno hospitalario, muchas veces, cuando hay la situación de que la mujer tiene que quedar por una cuestión médica en el hospital también. Esta alteración emocional de repente es más, a veces como poco comprendida. Nosotros pensamos que es bien importante poner el acento en que esa labilidad emocional, esas alteraciones en las emociones son normales, digamos, son algo muy común, está estudiado en todo el mundo. Y tenemos que hacerle caso, no es una exageración de parte de las mujeres, digamos, porque la situación del embarazo y del posparto temprano traen esas alteraciones. Ahora, ¿qué sucede también en el embarazo? Suceden muchas cosas. Digo, hay personas que tienen una preocupación durante todo su embarazo de que ese embarazo se pueda lograr. Por alguna razón, ya sea a nivel de sus ideas o a nivel de alguna problemática médica, viven un embarazo de riesgo, un embarazo con problemas, y que puede ser de orden médico, puede ser de orden, digamos, de preocupaciones en el área de la familia, de la pareja, puede ser que haya cuestiones económicas que están jugándose. Es decir, también ahí tenemos que los embarazos a veces no son vividos como pensáramos, como una bendición, diríamos, ¿no? Para muchas mujeres no es así la situación. Entonces, el hecho de que ahora estemos convocando a un grupo de psicoterapia para mujeres embarazadas en situación, digamos, de cierta dificultad para vivir su embarazo, para vivir plenamente su embarazo, es una forma de atender a esta situación, que además es muy común. Otra manera es también individual, digamos, si hay alguna mujer que por alguna razón no se adecúa, no piensa que pueda trabajar cómodamente en un grupo de psicoterapia, también se puede dar la atención a nivel individual. Las problemáticas son muy diversas. Podemos hablar ahorita de otras situaciones, pero no sé si alguna de mis compañeras quisiera tomar la palabra. O hubiera alguna otra pregunta.
Ahorita que menciona el doctor Gabriel lo de la situación económica, yo quisiera hacer énfasis en eso porque también estamos buscando desde la postura de la universidad como de su responsabilidad social, estamos buscando precisamente que las personas que se acerquen a nuestros servicios sean personas a los que no les sea posible pagar estos servicios de manera privada, porque estos servicios que estamos ofreciendo existen, pero son muy, muy costosos. Queremos acceder a esa población a la que no puede pagar ese tipo de servicios, pero sobre todo protegiendo precisamente el vínculo de que puede tener ese bebé con una mamá sana emocionalmente. Eso es muy, muy importante porque ese niño a la larga va a tener menos problemática en todos los sentidos que como estamos viendo ahorita. Entonces, sí. Por eso hablamos también un poco de vulnerabilidad, ¿no? En ese sentido, no nada más emocional, sino también económica, a la que podamos aportarle desde nuestra posición responsable de manera social.
¿Alguna otra pregunta?
Yo sí, preguntar. ¿Qué tal? Buenos días. Ricardo Caballero de 1070 Noticias. Preguntarles en dos cuestiones. La primera es, bueno, ya comentaban que es para personas que no pueden pagar. ¿Cuándo se empieza y sobre todo si hay algún grupo o alguna cantidad de mamás que pudieran ser atendidas y ayudadas? Y la segunda, pues también la posibilidad o de qué forma se puede evitar. En muchos de los hospitales, sobre todo en los que en el Hospital de la Mujer, en el Seguro Social, y etcétera, por la cantidad de pacientes que atienden los diferentes doctores, sobre todo optan por la cesárea. Esto por las cuestiones de tiempo. Entonces, si una mamá quiere tener a su bebé con parto natural, pero si se topa con esta dificultad del Seguro Social, ¿cómo le puede hacer para que ahora sí que sea de forma natural?
Sí, bueno, a la primera pregunta. Iniciamos probablemente el jueves, todo depende de la respuesta de la gente, ¿no? Y en las temáticas que nosotros manejamos, el objetivo principal del grupo es la psicoterapia, pero también tenemos un espacio que es dentro de ese mismo horario, algo que se le llama psicoeducación. Cada día tenemos un invitado diferente, tenemos un ginecólogo, tenemos un pediatra, tenemos para que pueda también educar un poco. En este caso, el ginecólogo que nosotros invitamos es un ginecólogo que es de los pioneros aquí en Guadalajara de partos naturales, de partos vaginales, por todas las beneficios que trae, ¿no? Entonces, en este caso es muy difícil porque las instituciones pues, lo hacen más como casi de manera sistematizada, ¿no? Entonces, es difícil, pero bueno, la idea es como que ellas puedan tener elementos de información también que les permitan tomar decisiones diferentes e incluso hasta cuestionar a los médicos que quieran hacerles una cesárea cuando ellas quisieran apostarle por un nacimiento de manera natural, ¿no? Entonces, y la segunda te la va a contestar el doctor.
Muchas gracias. Sí, a ver, sí es cierto, ahí hay una situación que nos preocupa mucho. Resulta que en México las cesáreas han tenido un lugar pues demasiado alto en cuanto a índices. La Organización Mundial de la Salud recomienda para un país que tiene un buen sistema sanitario, dice un 10% de cesáreas, 15% es lo que sucede en un país que atiende bien los nacimientos. En México, más de la mitad de los mexicanos nacen por cesárea actualmente. Es una barbaridad. Digamos, sabemos que hay algunos elementos, pero es bien importante que atendamos el asunto. No es normal que esté sucediendo eso. Algo está pasando, son muchos factores, obviamente, es una situación muy compleja, pero tenemos que contribuir también desde nuestra parte a ayudar a que se retome lo que es el nacimiento fisiológico. hay una gran diferencia entre un nacimiento fisiológico y una cesárea. Claro, no decimos que alguien que tuvo una cesárea va a tener problemas su hijo o va a tener, qué sé yo, alguna psicopatología. No, sabemos que una cesárea, cuando no hay otra situación más adecuada desde el punto de vista médico, adelante, qué bueno, eso salva muchas vidas. Pero en muchos casos pensamos de que se exagera con las cesáreas y estamos en esa idea de que el programa este Nacimiento y Crianza con Amor retome todo el valor que tiene el que una mujer se prepare para apuntar a tener un parto, una vía vaginal de nacimiento, toda la valoración que esto trae desde el punto de vista del apego, por ejemplo, entre la madre y el hijo, es muy importante. Y bueno, hay otros datos que podríamos dar, por ejemplo, ¿qué sucede con la lactancia materna? La lactancia materna, desgraciadamente, México tiene un índice de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses que es terrible, de los más bajos de Latinoamérica. En Latinoamérica anda alrededor de un, digamos, 50 y tantos% en promedio de lactancia materna. En México, en la encuesta que se tuvo por parte del INEGI de 2012, registraba un 14.4% de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. En 2015 hubo una encuesta que, por cierto, no fue de INEGI, es otro organismo, es de parte del Instituto Nacional de Salud Pública y que además fue apoyado por la representación de la UNICEF aquí en México. Y esto arroja un dato de 30.8% de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. La metodología no fue la misma. Habría que ver si esos resultados son correctos, probablemente. Pero en todo caso, la próxima encuesta, que se llama ENSANUT, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que corresponde a una evaluación que hace INEGI cada 6 años, la tenemos el próximo año, en 2018. Ya veremos cuáles son los resultados, pero de cualquier modo estamos muy abajo, aún con los resultados nuevos que aumentan a 30.8 de lactancia materna exclusiva, aún así los resultados están muy abajo. Por ejemplo, si comparamos con otros países, tenemos Bolivia 60.4%, Chile 84.5%, Guatemala, nuestro vecino, está en un 50% de lactancia materna. Un país que funciona según los mejores criterios de lactancia materna tiene un 60% de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Estamos muy lejos en México de tener esos datos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Pues ciertamente las mujeres, una vez que tienen a su bebé, les falta orientación, les falta apoyo, les falta asesoría. Tenemos un grupo que se llama Apego y Lactancia Materna, que es de los que estamos abriendo acá con el programa de la clínica del CUCS, y estamos asesorando a mujeres que cualquier situación de dificultad en el amamantamiento quieran acercarse a recibir apoyo. Las personas que nos apoyan son especialistas en esta área. Estamos haciendo una colaboración recíproca, tenemos apoyo de compañeras de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Parto Humanizado, se llama RELACAUPAN, y también del grupo de doulas llamado UNIDAR, de aquí de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, son personas que tienen mucha experiencia, que nos están apoyando en la formación de recursos humanos. Pensamos de que los alumnos de psicología del CUCS, los que tengan interés en esta área de psicología perinatal tendrían que capacitarse para ellos mismos ser monitores y promotores de estos programas. Actualmente hay muy buena respuesta de los estudiantes de psicología. Tenemos 4 grupos preparándose de alumnos para asumir el rol de monitores y para hacer no solo esta acción dentro de las instalaciones de la clínica del CUCS, sino poder, vamos diciendo, replicarlas en otros lugares, en otras instituciones que nos soliciten el apoyo.
¿Alguna otra pregunta? sino les agradecemos mucho la difusión que hagan de este nuevo programa de psicoterapia para mujeres embarazadas. Nada más una cuestión, ¿dónde podrían comunicarse o a través de qué teléfono o página?
Bueno, de entrada, ahí mismo en las instalaciones de la clínica es el 1058-5200, extensión 33756. Ahí les pueden dar informes de este programa y de todos los demás. Para este caso específico, sí se agenda una entrevista previa con nuestros dos responsables y ya ahí se derivan ya los casos a la atención específica.
Muchas gracias. Pues con esto damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, a ustedes por su presencia, a todos que tengan un excelente día.